El flexo de Paco Relleno.
Este programa, siempre dispuesto a abrir un hueco a los nuevos valores de la literatura universal, eclesiástica incluso, escritores que hunden sus raíces en la tradición y en la innovación, quiere abrir paso al reciente finalista de la edición número 70 del premio Ateneo de Novela de Valladolid, con la obra Yo fui santa. Es el muy pío Juan Luis Cano. Señor Cano, ¿cómo está?
Piando.
Pía con mucha frecuencia.
Bueno, pues siempre que puedo, la verdad es que yo siempre me las pío, que no veas. Sí, sí, qué bueno.
¿Cómo sintió usted el reconocimiento público por Yo fui santa? Esperaba ser el ganador, tengo entendido.
Lo viví con sorpresa. Y te voy a decir por qué. Porque se me había olvidado que me había presentado al premio. Te lo juro, es verdad. Se me había olvidado completamente. Porque eso fue como en octubre del año anterior. Y además lo presenté el original el último día que se podía. Y fue ahí de prisa y corriente y tal. Y bueno, ya pasaron los meses y tal. Y de repente, en abril creo que fue, digo, anda, ¿quién ganaría este premio? Y yo, joder, voy a mirarlo. Y entonces entré en Google, miré y vi, porque claro, es un premio de los que te presentas con seudónimo.
Sí.
Joder, que estaba entre las cuatro novelas finalistas. Un premio al que se presenta gente de toda España, incluso de América, pues un premio bien dotado, importante. Y claro, ya me puse nerviosísimo. Total, que en esa misma página del Ateneo de Valladolid ponía que el premio se entregaba tal día, no me acuerdo ya qué día era, del mes siguiente. Y entonces ya, bueno, imagínate los nervios, no se lo dije a nadie. Y de repente me llaman el ayuntamiento, no, miento, me llama mi representante y me dice, oye, ¿tú te has presentado un premio literario? Digo, sí. Y me dice, ah, es que me han llamado de Valladolid, que como has ganado, que mañana tengas el teléfono abierto entre 11 y 12 porque te va a llamar el alcalde.
Claro, lo van a confirmar, lo van a confirmar.
Bueno, pegué un bote que no veas. Total, que al cabo del rato me llaman del ayuntamiento y me dicen, Juan Luis Cano, sí, sí, mire, es que como está usted finalista del premio, pues mañana cuando se abra el acta del jurado ya se saben los dos, el finalista, y, o sea, los dos que han llegado a la final, y entonces por si gana usted, pues tiene que tener el teléfono libre. Y le digo, pero oiga, si ya me han dicho que he ganado, si he ganado, y me dicen, no ha ganado usted, no se sabe todavía, venga, y yo, venga, déjese cachondeo ya. Y nada, total, que al día siguiente, colega, ahí todo nervioso esperando a que me llamaran y no me llamaron. Pero eso, claro, eso significaba que había palmado. Pero, o sea, había quedado finalista, ¿no?
Hombre, no está mal.
Había ganado otra novela y de todas maneras, pues, hombre, me quedé un poco fastidiado porque yo ya tenía mucha ilusión. Pero bueno, al cabo del rato me vuelven a llamar y me dice, mire, no ha ganado usted como ha podido ver, pero es la primera vez en 70 años que se lleva entregando este premio, que es el segundo más antiguo de España, en el que por primera vez el jurado hace mención, la misma mención, o sea, mención especial al finalista como al ganador, y además propone, si usted está de acuerdo, también su publicación. Y entonces dije, hombre, pues mira, pues es estupendo, que aunque no me llevo la pasta, que al fin y al cabo es una cosa que los grandes artistas no nos preocupamos de eso.
No, eso es secundario, claramente.
Pues dije, oye, pues mira, un reconocimiento tan bonito, y ahí está publicado, muy bien editado, por menos cuarto, por cierto, han hecho una edición estupenda.
Muy bonita, muy bonita.
Y estoy muy contento, muy ahora, estética. Un reconocimiento maravilloso.
Está muy bien. Yo fui santa. ¿En qué consiste el asunto, Juan Luis?
Yo me he basado en una aparición mariana. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de ficción, ¿eh? Me he basado en una aparición mariana porque yo lo que quería era contar de qué manera el ser humano es capaz de creerse lo que pueda o lo que le hagan creerse en tanto en cuanto se lo cuenten bien. Y también en tanto en cuanto tenga necesidad de creer en algo, ¿no? Y entonces una aparición de la Virgen me venía al pelo. Lo que no sabía era ni dónde situarla, ni cuándo situarla, ni nada. Y entonces, por azar, pues yo pasé un día que venía de viaje desde Oviedo por un pueblo, bueno, por toda la ribera del río Sil, en la provincia de León, que León, si alguien no lo conoce de verdad, que vaya, porque es una absoluta maravilla. O sea, son todo unos bosques, los paisajes son unos bosques de castaños maravillosos, en unos pueblos que durante muchísimo tiempo, en la época del carbón, cuando el carbón era un reclamo para la gente, para los trabajadores y tal, pues estaban muy poblados y ahora están absolutamente desiertos. O sea, allí vive muy poquita gente, pero de verdad que son de una belleza brutal. Y entonces volví a Madrid desde Oviedo y en vez de pasar por la autopista dije, bueno, me voy a ir por toda esa zona de la Luna, la Babia y toda esa zona de la Ribera del Sil. Y entonces acabé en un pueblecito que se llama Toreno y comí en un sitio que me habían recomendado que se llama Casa Salomé, que era una antigua residencia de mineros solteros. Y entonces allí pues conocí a Salomé y a Rosy, que son las dos señoras que lo atienden, y a su madre y a su padre. Y bueno, pues me conocieron y tal, y estuvimos allá hablando de la época de Goma Espuma, de la radio y tal, y estuvimos charlando y me parecieron unas personas maravillosas. Y entonces me empezaron a contar, bueno, pues cómo era el pueblo en la época del carbón y no sé qué. Y mira, me pareció tan interesante que volví a Madrid y dije, joder, yo tengo que volver ahí. Y entonces me volví y estuve como una semana o 10 días allí con ellas, y hablando con la gente del entorno, del pueblo, sacando fotos, informándome, documentándome. Ellas me contaron muchas cosas de su infancia. Bueno, y entonces me fui documentando y dije, joder, pues este es el sitio perfecto para localizar esta aparición de la Virgen y contar la historia que yo tenía en la cabeza, ¿no? Y así fue como surgió. La verdad es que yo me lo pasé muy bien allí documentándome y luego escribiendo. Bueno, si quitamos ese tormento que significa la soledad del escritor, que bueno, también en su momento mola.
Hombre.
Pues ha sido una experiencia muy bonita y el resultado final, pues oye, que haya sido reconocido con
el premio.
El ser finalista, sí, pues estoy muy contento.
Es un premio exaequo, prácticamente. O sea, no tiene la pensión, pero sí tiene por lo menos el reconocimiento público y publicado además en menos cuarto. ¿Es verdad que usted suplantó, ya que estamos hablando de apariciones, de suplantaciones, incluso una vez a los Panchos? ¿Esta anécdota que se cuenta por ahí es verdad o es mentira? ¿Puede dar detalles, señor Cano, sobre esto?
Es absoluta y totalmente cierta.
Recréese, por favor, que a esta hora de la noche la gente no tiene otra cosa que hacer que escucharle.
Bueno, pues esta historia es completamente cierta. Estábamos en Antena 3 Radio. Y entonces estábamos, pues Guillermo y yo estábamos en redacción, además de Goma Espuma, los fines de semana, trabajábamos durante la semana, trabajábamos como periodistas normales y corrientes en la redacción, ¿no? Y entonces estaba haciendo un programa por aquel entonces en Miguel Ángel García Juez y estaba entrevistando a los Panchos. Y entonces, no sé qué pasó, que los Panchos se tenían que ir antes porque estaban de promoción. Entonces tenían que irse a otra emisora, otra entrevista en otro sitio y tal. Y entonces no podían quedarse al final del programa. Y Miguel Ángel García Juez era una persona que muy buen profesional y tal, pero no improvisaba, o sea, era incapaz de improvisar, ¿no? Y entonces de repente paso yo por allí, por el pasillo de la redacción y me ve y me llama. Y entonces entro y me dice, había un disco puesto, y me dice, oye, ¿tú sabes imitar el acento mexicano? Digo, yo qué sé, no sé, me imagino que sí. Dice, pues pasa que eres los Panchos. Y digo, pero ¿cómo que soy los Panchos? Sí, sí, pasa que eres los Panchos. Total, que la entrevista de los Panchos la acabé yo, como si fuera uno de los Panchos. Pero es que no solamente eso, es que terminé y canté. O sea, y eso está grabado, o sea, eso existe, no es ninguna invención, porque hay constatación fehaciente y testimonio, o sea que testimonio auditivo.
Qué bonito.
O sea que sí, por supuesto, fue muy divertido. Aquella época, joder, aquella radio era una maravilla, la verdad. Hacíamos cosas inusitadas.
Increíbles. Y hablando de carreras musicales, Juan Luis, hemos indagado en su pasado, sabemos que tenía una vocación muy clara y que tenía un talento verdaderamente inusitado que se desperdició, a juicio de muchos críticos de flamenco, por la carrera periodística. Concretamente le hemos pedido un análisis a Manuel Curao, que es el gran experto de la música flamenca en Canal Sur Radio. Quiero, por favor, que escuche este detallado juicio sobre la capacidad vocal, el timbre, la afinación, la maravillosa voz que tiene Juan Luis Cano respecto al universo del flamenco. A ver.
Sale el sol cuando de día y por la noche se pone y yo me pongo serrana y miro pa' tus balcones pa' ver tu cara, ay, gitana, ay,
a la paz de Dios, señoras y señores. Soy Manuel Curao, experto en flamenco. Fui perto, pero ya dejé de serlo. Esta es la voz de Juan Luis Cano, entre Caracol y Pepe Pinto, en este Cante por Fandango. Juan Luis Cano, que fue conocido cuando le metió mano al flamenco como el niño del pésame. El niño del pésame, ¿por qué? Porque su familia tenía un negocio de funeraria y él colaboraba. ¿Y de qué manera? Pues le dieron el cobro de los recibos del ocaso. Y se hizo muy popular por las calles de su barrio porque pregonaba el cobro de los recibos con un cante que decía: señores, ha llegado el recibo, lo cobro en el momento, para que paguen los vivos el entierro de los muertos. Ahí viene el niño del pésame, el niño del pésame. Pero esto no quedó ahí solamente, sino que, dada su afición al flamenco, rebuscó en los cantes más antiguos y encontró el cante por plañideras, un cante vinculado a los momentos de la muerte. Y era muy solicitado en los velatorios. Llegó a formar un grupo de plañideras que era contratado para llorar de oficio en los velatorios, y él llevaba la voz solista. Le solicitaban mucho una letra por siguirilla que decía: el carrito de los muertos pasó por aquí, como llevaba la manita fuera, por eso la conocí. Y ya mocito dejó el cante por el periodismo, y dejó los muertos y el cante, las dos cosas. Esto último provocó que se perdiera un cantaor de futuro, y lo cambió por el humor de primera línea, la radio goma espuma, es decir, que del llanto pasó a la carcajada. Esta es la vida de uno de los mejores cantaores de su generación, o por lo menos así podía haber sido. Se puede decir que Juan Luis Cano cambió el pregón por los cantes festeros y las plañideras por la gama de los fandangos. De hecho, se puede decir de él que de los muertos pasó a los vivos, del velatorio a la fiesta, y que le den por culo a los recibos.
Ay, Dios mío, se bernace, que no tenían un duro. Ay, Dios mío, se bernace, que una peli muy buena, como no tenían un duro. Págame, prima, que es pena.
¿Está de acuerdo con el análisis detallado, pormenorizado? Bueno. ¿Le parece correcto o no?
Hombre, pero no correcto. O sea, es que es impresionante la documentación y el trabajo que ha habido ahí, arduo. Bueno, me he quedado, incluso ha habido algunos de los datos que ha dado que es que yo ignoraba.
No sabía su propia biografía.
No, pero fíjate, joder, esa letra de la caja con la manita afuera es brutal, ¿eh?
Es de Becker.
Es impresionante. Esa letra se la oí yo este verano en Jerez a María Agujetas.
Sí.
Es de impresionante Becker. Letra,
es
¿eh?
Impresionante.
Joder, cómo
sí.
era.
Pero,
sí, pues nada, yo pero, efectivamente vengo de una familia de funerarios. El negocio de mi familia era la funeraria de Carabanchel. Así fue, sí, señor.
¿Y eso hace ver la vida con otra alegría, Juan Luis?
Pues no. Es que vamos a ver.
Se ven las cosas de manera más realista, quizás, ¿no?
Pues hombre, no sé, miras con otro lado las cajitas,
yeah.
Eso sí, yeah. Las miras desde otra perspectiva. Pero fuera de broma...
Bueno, es una industria que no tiene altibajos, hay que verlo por ahí, claro.
No, no, fíjate si no tiene altibajos, que la golfada que hicieron en Madrid, que al final de los años 60 o principios de los 70, no me acuerdo ya más o menos por esa fecha, las municipalizaron todas las funerarias, es decir, a toda la gente que teníamos funerarias en Madrid, nos las robaron directamente la municipalidad y las vendió al cabo de los 2 años o por ahí por una peseta.
Caramba.
Bueno, el caso funerarias ha estado coleando durante muchos años. O sea, fue una golfada brutal y nos dejaron sin claro, era un negocio muy próspero porque los clientes no dejan de asistir.
Sí.
Es un negocio al que no le faltan los clientes nunca.
Sí, no hay problema de demanda.
Pues mira, yo escribí una novela hace ya bastantes años que se llama La Funeraria, uh-huh. Que fue bastante exitosa, tuvo bastante eco. No es la historia de mi familia, no lo es, pero sí que me basé en la funeraria físicamente. Quiero decir, yo describía en esa novela cómo era la funeraria realmente, que era la casa de mis abuelos. Entonces, la parte de abajo era la funeraria, donde estaba la sala de los féretros, el despacho de mi abuelo y de mis tíos y tal, y el garaje de donde estaban los coches de fúnebres y tal, y la parte de arriba era la casa de mis abuelos. Entonces, lo que cuento en la novela, evidentemente, no es la historia de mi familia. Algunas de las anécdotas sí, pero era muy muy bueno, porque claro, yo estaba en casa con mis padres y tal, y de repente, pues a lo mejor ya estábamos haciendo los deberes con algún amigo o jugando y tal, y de repente venía mi madre y decía, venga, Juan Luis, recoger que nos vamos a la funeraria. Y claro, mis amigos, todo el mundo, ¿qué ha pasado? No, que es que me voy a ver a mis abuelos, ¿no? O venga, que nos espera papá en la funeraria y tal. Y claro, eso para nosotros era una cosa muy normal, ¿no? Pero eso era ir a ver a mis abuelos, ¿no?
Claro.
Y bueno, no sé, yo, por ejemplo, a mis primos y a mí, en verano, cuando íbamos a casa de mis abuelos, nos metían en la sala de los féretros porque se estaba muy fresquito. Entonces nosotros jugábamos allí en la sala de los féretros con los indios, los americanos, allí por las cajitas.
Hay que ir cogiendo costumbre. Bueno, hemos estado indagando en algunos episodios de esta biografía que ya ha apuntado en su faceta flamenca muy desperdiciada, como ha contado
especialmente por mí,
el gran Manuel Curao, que ha dado unas indicaciones de cómo uno de los mejores cantadores de su generación ha quedado un poco como una nota al pie cuando realmente podría haber sido una cumbre, una
Mira,
leyenda.
Ese fandango, Paco, ese fandango que has puesto, ese fandango lo canté en un pueblo de Murcia, me dieron un premio y al salir a recoger el premio, en un pueblo que se llama Los Ferros, al lado de La Unión, y hacen un festival bastante importante, y entonces me dieron un premio por la difusión que he hecho del flamenco toda mi vida, y entonces cuando estaba recogiendo el premio, pues le dije al presentador, pero bueno, yo lo que quiero aquí es cantar. Y me dijo, ah, pues sí, pues venga, alguno de los guitarristas que han participado en el concurso y tal, aquí en el festival, que salgan. Y no quería salir ninguno, tío. se creían que era de coña. Y entonces ya sacaron a uno a rastras, que fue el que me acompañó al fandango. Y además me acuerdo que me lo tocó al aire. Y a mí me venía muy bajo, pero bueno, oye, mira, me lo pasé bien ahí, estuvo
bueno,
muy divertido.
Ha considerado Curao que es una cumbre que desde luego hay que tener en cuenta y que hay que atender. Hemos estado indagando, Juan Luis, sobre su pasado y tenemos algunos informantes. Vamos a escuchar, a ver, ¿qué tal?
Pero a ver, Paco, tú no me habías invitado a mí para que yo hablara del vocabulario, que es mi libro.
Ah, sí.
Estamos aquí hablando de santas y de milagros.
Es lo que pasa, es lo que tiene José Luis Blasco, que fue uno de los motores de la pandilla de la juventud de Juan Luis Cano y otros compañeros mártires. Y le hemos preguntado, Juan Luis, si aquel joven que hoy triunfa con Yo Soy Santa era ya devoto, era incluso un poco frailón.
El Juan Luis joven no dio muestras de ser hombre pío ni devoto. No, esa particularidad se la reservaba Guillermo, que es el que pretendía acercar al grupo a la iglesia.
¿Esto es así?
Esto es así. Mira, bueno, le quiero muchísimo a Pepe Luis, es un tío, aparte de un gran periodista, es una bellísima persona, es un tío maravilloso, le tengo muchísimo cariño. Y éramos, cuando entramos a la facultad, éramos un grupito que montamos, que formamos Santi Alcanda, Guillermo Fesser, Jaime Varella, Pepe Luis y yo, íbamos juntos a todos los sitios. Y es verdad que cuando nos conocimos al principio, Guillermo estaba muy metido en la iglesia y tal, porque su familia era muy creyente y tal, entonces él nos intentaba llevar, nos intentaba llevar a reuniones suyas de los grupos de la parroquia y tal, y nosotros le tomábamos el pelo muchísimo. Y me acuerdo, bueno, que nos llevaba a las representaciones, eso sí. Sí,
¿Qué tipo de devociones, le hemos preguntado a José Luis, a Pepe Luis, qué tipo de devociones tenía el joven Juan Luis?
Sí mostraba mucha afición por las salas de juego, por los futbolines, y ahí sí hacía, sí ponía mucho interés en que se obrara el milagro y consiguiera ganarme alguna vez al futbolín, que yo creo que no lo consiguió nunca.
Hay milagros cotidianos, Juan Luis.
Pues mira, es completamente cierto. Yo soy de barrio, me he pasado mucho tiempo en los billares, pero es verdad que Pepe Luis me ganaba siempre, el cabrón. al futbolín siempre me ganaba, es verdad, macho.
Es una maravilla tener a Juan Luis Cano con nosotros esta noche en el programa de referencia, porque él está, después de que ya está avasallando la literatura con el finalista del 70 Premio Ateneo de Novela de Valladolid, que se llama Yo Fui Santa. Hemos puesto esta música, Juan Luis, para que nos vengamos arriba. ¿Quieres disfrutarla un poco antes de irte?
Sí, claro, pero antes de eso quiero recomendaros el libro de Pepe Luis, de José Luis Blasco.
Hombre, si lo hemos dicho, el vocabulario, que es una maravilla,
muy, sí. Muy divertido.
Lo
muy
hemos
divertido,
tenido aquí, sí, sí, es magnífico.
Un ejercicio lingüístico estupendo.
Escucha, Juan Luis, a ver si elevamos
a ver.
El espíritu de los feligreses de este programa. Yo fui santa. Unos versículos en la editorial Menos Cuarto. ¡Qué maravilla! Juan Luis Cano. Un abrazo, Pío Juan Luis.
Muchas gracias, Paco. Un abrazo fuerte. Sé bueno y temeroso.
El flexo de Paco Rellero.